Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Del auditorio, muy buenos días. A partir de lunes iniciamos este programa de Todas las Voces Cuentan. Es con el propósito de que ustedes escuchen a todas las voces de los partidos políticos, a todas las personas que finalmente quedarán como candidatos. Les recordamos que en nuestro país va a haber elecciones este 2018 para presidente de la República, para el Senado, para el Congreso de la Unión. En el caso de Nayarit, como vivió ya sus elecciones, nada más estará justamente votando para presidente de la República, senadores y diputados federales. Las elecciones estatales, las elecciones locales ya pasaron, y los martes están invitados, como el día de hoy, y así lo hicimos también ayer con la participación de los diferentes partidos políticos. Hoy corresponde, y los voy a presentar en el orden que llegaron esta mañana, en el orden que van a estar participando con comentarios. Agradezco la presencia de Joel Mendoza. Él es representante de Morena, del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, en Bahía de Banderas. Bienvenido, Joel.
Muchas gracias, Susana.
Si te acercas un poco el micrófono, con mucho gusto.
Muchas gracias, Susana, por la invitación. Un saludo a todo el auditorio también.
Muchas gracias. También esta mañana, Anastasio Zaragoza, representante del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, en Bahía de Banderas. Bienvenido.
Buen día, Susana. Mucho gusto saludarte y saludo también a tu auditorio.
Raúl de los Santos, quien es presidente representante del Partido Revolucionario Institucional en Bahía de Banderas. Bienvenido, Raúl.
Muchas gracias, Susana, gracias por la invitación.
Y bueno, pues precisamente fíjese que este fin de semana estuvo por ahí en la capital nayarita, ya nos va a comentar Raúl de los Santos, estuvo el precandidato José Antonio Meade, ya nos comentará sobre esta visita. Por cierto, queremos comentarle que esta coalición se venía denominando Meade Ciudadano, ¿no?
Ciudadano por México.
Por México. Uh-huh. Y ha cambiado, nos querías comentar, Anastasio.
Sí, lo que pasa es que hubo cambio por la alianza, por la coalición, más sin embargo no sé realmente
ahorita cómo, se los vamos cómo, a comentar, aquí lo tenemos. Y desde luego también decirles que el proceso electoral, y reitero, en Nayarit va a ser exclusivamente federal, es decir, repito, para presidente de la República, senadores y diputados federales. Y les pregunto, por ejemplo, en el caso de Morena, en el caso de Nayarit, en particular en Bahía de Banderas, ¿se va a dar la alianza que se viene impulsando a nivel nacional con Morena, PP y PES?
Sí.
Joel, si nos comentas, por favor.
Sí, gracias. Es un hecho eso. Las pláticas, la invitación de Andrés Manuel desde hace ya varios meses atrás, venía hablando con las bases de cada uno de los partidos. Al final de cuentas, estos dos partidos de izquierda también deciden unirse al proyecto de Andrés Manuel y más que nada a los 50 puntos de Morena. Entonces, es algo que se viene dando y es un hecho de que se van a dar esas alianzas.
Muy bien. ¿Ya tienen nombres, precandidato?
No, aún no hay precandidatos. El único precandidato ya establecido es a la presidencia de la República, pero dentro de Morena se establecen las candidaturas por medio de las encuestas, también ciudadanas, a ver quién está mejor posicionado con la ciudadanía en cuanto a conocimiento, si es bien visto o si no es bien visto. En general, cosas de este asunto. A finales de este mes aproximadamente ya se tiene que estar dando la lista, ya los resultados de las encuestas y pues las personas que sean candidatos, con ellos estaremos apoyándolos.
Muy bien, pues por aquí los esperamos, precisamente sí. Por eso se abre este programa, y no solamente para los partidos políticos, sino que también para las voces de los ciudadanos, algunas asociaciones civiles que desean participar. En el caso de Puerto Vallarta, como ustedes saben, se impulsó a nivel local las candidaturas independientes, que también, bueno, hemos estado entrevistando a las personas que hoy están buscando firmas, están tratando de buscar una candidatura por la vía independiente. Y bueno, Anastasio Zaragoza, hacen la coalición en Nayarit, impulsada con el PAN, con el PRD.
IMC. Sí, así es. Respetamos la coalición que se da a nivel federal en Nayarit. Debido al reciente proceso que tuvimos, estaba incluido dentro de la alianza también el Partido del Trabajo, pero decidió hacer la coalición con Morena. Y se suma a la coalición de nosotros, a lo que es el Por México al Frente, que ahí se llama la coalición, Movimiento Ciudadano.
Y aprovecho para preguntarles tanto a Anastasio Zaragoza, a Tacho, si me permites, Tacho Zaragoza, con mucho respeto, y a Joel Mendoza, ¿qué opinan de estas coaliciones, de estas alianzas? En el caso particular del PRD, un partido de izquierda, de pronto con el PAN, MC, bueno, no podríamos decir que es totalmente de izquierda. En el caso de Jalisco fue el PAN disfrazado ahora de naranja, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso del PRD y el PAN y la suma de MC, ¿cuál es tu comentario?
Mira, Sara, creo que debemos dar ese brinco. A final de cuentas, lo que importa o lo que es más urgente es resolver los problemas o la problemática del país a nivel nacional, incluso a nivel estado. Los partidos tanto de izquierda como de derecha, en esta coalición que se dan, es sano. Y es sana porque se guardan o se respetan los justos equilibrios. La ideología no se pierde. La ideología se sigue sosteniendo. Pero debemos de entender o debemos de comprender que en un gobierno o en una manera de gobernar tiene que haber de todo. O sea, tenemos que ser tolerantes con todo, tanto con la izquierda, con la derecha, con las ideologías de izquierda, con las ideologías de derecha. Por ejemplo, los empresarios o los inversionistas debe de existir o debe de haber. Son los que generan empleo, son los que nos dan de alguna manera la actividad financiera en un país o la actividad económica. Los trabajadores también pues deben de estar, porque son los que proveen de su mano de obra o de trabajo a las empresas. Entonces se guardan los justos equilibrios tanto de una ideología izquierda como de ideología derecha, tratando o intentando llegar a una socialdemocracia, ¿no?
Bueno, yo lo comento porque ya son como que la gente nos expresa demasiados partidos, uh-huh, que de pronto se coaligan, que de pronto han estado recibiendo recursos del pueblo de México, que es demasiado en las elecciones, y que de pronto para algunos se les hace extraño, ¿verdad?, ver estas coaliciones. Joel Mendoza, ¿tu comentario?
Sí, me gustaría partir pues primero diciendo que coincido con Tacho al decir que hay que ser tolerantes, y ciertamente ya no es tanto de izquierdas y derechas. Se mantiene por ahí esa mítica, de todas maneras, de personas que o grupos sociales que ven por el pueblo, que incluso se asemejan malamente con el comunismo aquí en México. Sin embargo, en la actualidad, más que izquierdas y derechas, yo creo que hay que ver ya por proyectos cuál color y principalmente cuál persona ofrece un mejor proyecto de nación, para que pues a todos nos vaya bien. No podemos estar trabajando pues para nada más algunos cuantos.
¿Y cuál es la opinión de Raúl de los Santos, del PRI?
Mira, en torno a las coaliciones, normalmente siempre la postura de un servidor, no de mi partido, ha sido que se debe ubicar el objetivo o cuál es la pretensión o el punto donde se debe arribar. En el caso de la coalición del PRD con el PAN, no la considero como que sea algo que lleve la pretensión de ayudar, sino de sostener esas cuotas de poder dentro de los grandes partidos, porque en la ideología, y si observas la historia, no tiene nada en común de un partido que socialmente, y no lo digo como partido, sino como sociedad, la sociedad ubica a Acción Nacional como un partido de derecha, un partido con un poder adquisitivo fuerte, con un partido con perfil empresarial. No tiene nada que ver con lo que el PRD de repente, que es socialmente visto como gente, como el único partido de izquierda, izquierda radical, y que representa los intereses de la sociedad, cuando a vistas públicas son intereses totalmente diferentes. Entonces se nos hace muy extraño una coalición, y la pregunta debe ser, ¿cuál es el sentido de la coalición? ¿Hacia dónde nos lleva o cuál es la pretensión final?
Y bueno, también hay que recordar que en la elección de Nayarit se hizo una coalición, que finalmente la gente se unió, ya no tanto por ideologías, como hoy se ha mencionado, sino simplemente por un hartazgo, ¿no? La gente no quería más de las situaciones que venían pasando en Nayarit, Raúl, y todos lo sabemos. Ajá. Que la gente en Nayarit castigó al PRI en el estado, dándole el voto a una coalición de partidos, con la misma coalición que ganó el padre. Ajá. Del actual gobernador, Antonio Echevarría García, con esa misma coalición ganó Antonio Echevarría Domínguez, recordémoslo así. Y es entonces cuando dices las ideologías, esto, lo otro, porque incluso en el caso de algunos municipios, y no vayamos lejos, en el caso del propio Bahía de Banderas. Uh-huh. Un Jaime Cuevas que ya fue presidente municipal y que fue por el PRI, y que de acuerdo a los ciudadanos hizo bien su trabajo, que por eso, a través de otros partidos ahora, que fue la persona... por el PAN, por el PP, por el PRD y por el PRS y todos los partidos que lo apoyaron, pues se suman y le dan el triunfo a la persona. Y desde luego también la suma de todos los partidos políticos que llevan a Jaime Cuevas, ahora presidente municipal, Antonio Echevarría, a gobernador del estado. También tiene que ver mucho el gobierno, su comportamiento, todo lo que vivió el estado de Nayarit, y que el PRI realmente tendrá una labor titánica de sacudirse. Uh-huh. Todo esto, de que se aclaren desvíos de recursos, de que se aclare la situación del fiscal, de muchas cosas, bueno, que todos lo sabemos, ocurrió en el estado de Nayarit, y que ahora, bueno, pues también se trata de ver qué es lo que va a hacer el PRI como instituto político, quiénes serán los hombres y mujeres que busquen estas posiciones, tanto en el Senado de la República como en el Congreso de la Unión. Y con esto nos vamos a la pausa, regresamos para hablar sobre pues el futuro político para los partidos políticos en esta próxima elección en el estado de Nayarit. Tenemos pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos y estamos, yo creo que así como están de relajados y todo lo que comentan, no se trata de estar acartonado, ¿verdad? Sino que estaba muy interesante lo que estaba diciendo Raúl de los Santos, porque antes de irnos a la pausa comentábamos de que el PRI en Bahía de Banderas, el PRI en el estado de Nayarit, tendrá que sacudirse muchas cosas. Ajá. Porque la elección, obviamente, que gana una coalición de las que estamos hablando en el estado de Nayarit, en Bahía de Banderas, pues obviamente gana por el hartazgo también. independientemente de que las personas, las figuras, en el caso de Bahía de Banderas, un Ismael Duñals, regidor, que siempre ha estado hablando fuerte, una Yusara Ramírez, Yusara que trabajó en el DIF, que ha sido una joven muy empeñosa trabajando por la asistencia social. Pero nos comentabas del doctor Jaime, que qué bueno que tú como priista, que sabes que él fue priista y que ahora llega por estas coaliciones, estén al frente de posiciones de decisión en el estado y aquí en el municipio. Adelante, sí, Raúl. Mira,
te comentaba. Primero que nada, se disfruta porque son líderes sociales que representan a la sociedad. Hay una identidad, independientemente del partido. Sí, se disfruta, los que queremos a Bahía, los bahiabanderenses, disfrutamos que este tipo de personas, de personajes políticos, arriben al poder. Porque también dentro de una contienda constitucional, no todas se pueden ganar. Se gana y se pierde y hay que aceptarlo con naturaleza. Pero el ciudadano común y corriente lo que quiere es que le vaya bien, y que le vaya bien en este caso a Bahía. Y con estos personajes se disfruta y se goza. Que no están felices, no hay gente que no va a estar feliz, que los candidatos de mi partido pues traen su corazoncito roto, pues es normal, también los traen los que no ganaron. Pero yo iba más atrás. Un gran problema que tenemos en el partido, en el PRI, es que la ciudadanía común y corriente, el grueso, la que vota, confunde a los políticos con los funcionarios y con los oportunistas. Para el ciudadano normal, todo aquel que gana una elección, ya sea diputado, a regidor, a presidente, a síndico, a gobernador, le es político. Y eso hay que aclararlo, aunque cueste trabajo, porque no todo aquel que gana una elección es político. Más allá, no todo aquel que ganó por el PRI es priista. Y eso conlleva nuestro máximo castigo. Cito un ejemplo presente, pasado, el de Roberto Sandoval. Simple y sencillamente, con todo respeto, me la juego pesos contra tostones con el mejor politólogo de este país, a que el señor y mi amigo, o mi ex amigo, no sé cómo me considere él, pero ni político, ni priista, con todo respeto.
Ni gobernador.
Nada, yo casi, no, pero con todo respeto, tiene que juzgarlo la sociedad. Pero como priista yo te digo que me muestre sus trabajos dentro del partido para que haya alcanzado el rango de priista, número uno. Número dos, ¿político de dónde? Político es aquel que tiende los puentes con los otros partidos, con la sociedad, que sabe cogobernar, que sabe representar las causas de la sociedad, que no se le olvida, que es un hombre humilde, que sabe quién lo llevó al poder. Y eso en la sociedad nos castigó al partido, que el partido se equivocó por elegir candidatos populistas, ahí están los resultados.
Oye, y en el caso de Mid, que tampoco ha sido militante priista, ¿crees tú que en Nayarit le castiguen a José Mid?
Está bien sencillo, vamos a partir del origen de Mid. Los estatutos del partido se reformaron para que pudiera un candidato ciudadano ser candidato de mi partido. ¿Que no estuvimos de acuerdo muchos? No, hay unos que todavía seguimos, no estamos de acuerdo. Porque él todavía huele más a Acción Nacional que a Rojo. En ese sentido, ¿qué le dices a los conservadores del PRI? ¿Que se tienen que esperar? ¿Con qué identidad de él te va a ayudar como priista si nunca has sido del PRI? ¿Con qué entonces, cómo va a oler a tu hermano priista si no se ha formado en las filas del PRI? Quiero decirte, yo estoy de acuerdo, porque y lo he criticado en las redes sociales, que el Partido Revolucionario Institucional pasó de ser partido institucional y se le olvidó la parte revolucionaria. ¿Qué está haciendo? Está buscando las maneras de conservar el poder a través de los estatutos legales. Sí, lo está haciendo de manera correcta y eso hay que aplaudirlo. Quien defiende esas posturas de los candidatos que deban de llegar externos, que no sean de mi partido, creo que tienen un buen argumento, que están los estatutos. Pero que también nosotros que decimos que tenemos que jugar con nuestros candidatos, ganemos o perdamos, porque no podemos ganar todo, también tenemos toda la razón. Y yo soy uno de ellos. Y es una diferencia que tengo con mi partido y les digo, déjenme ser, déjenme vivir mi duelo político porque al final represento muchos que piensan como yo. Yo estoy de acuerdo que nadie, y lo dije una vez en una entrevista en otra radio, yo no puedo ir a operar a alguien ahorita, una cirugía de corazón, yo no soy doctor. Para eso necesito prepararme. ir a la escuela, estudiar, hacer todo lo que... Es lo mismo en la política. No puedes venir a hacer política si no tienes el andamiaje político, si no tienes el cocimiento político, si no te forjaste en las bases de la política. Por eso tenemos tantos errores. Y el partido, mi partido, por haber elegido candidatos populistas, nos está yendo como nos está yendo.
Bien, pues... Ya escucharon ustedes a Raúl de los Santos, el expresidente del PRI en Bahía de Banderas. Muy interesantes tus comentarios de reflexión y de, desde luego de reconocimiento de algunas situaciones que pues no se han manejado bien desde tu ángulo en el PRI Nayarit. Y ahí están también los resultados que durante el sexenio de Roberto Sandoval se vivieron en el estado. Hoy, muy lamentable, vemos la inseguridad, la situación que se vive en Tepic, y sí quisiera escuchar los comentarios de Joel Mendoza, representante de Morena en Bahía de Banderas. Adelante, Joel.
Sí, gracias. Bien, pues dentro de las palabras que dice aquí de los Santos, precisamente si nos ponemos a indagar un poquito, vamos a encontrar con que el debacle del PRI es precisamente ese acotamiento de poder. Comentaba aquí el compañero que por qué van a venir personas externas a candidatearse para hacia el partido y demás. Bien, pues las personas que salgan como candidatos ciertamente se deben al pueblo porque son quienes los eligen. Sin embargo, las órdenes que obedecen usualmente son de más arriba. Al ciudadano le dan la sonrisa nada más, pero al político superior es al que le dan las ganancias, es el problema. Entonces, la mística que tenemos acá en Morena es precisamente eso, que aquí en dentro de Morena cabe todo mundo, toda ideología. Las personas que piensan como panistas, pero ya están hartos de ese sistema, bienvenidos aquí, porque aquí vamos a ver por el bien de todos. No estamos viendo por el bien del patrón. Entonces, el acotar el poder precisamente es cuando empezamos a responder a los intereses de ese pequeño grupo nada más. Y actualmente se ha reducido a unas cuantas personas que a nivel nacional pues le han hecho daño a todo México, en todos los ámbitos, en la educación, en la salud, en el campo, incluso en el ámbito exterior también. Entonces, hay que tener cuidado cuando decimos en el aspecto de que hay que cerrar, hay que abrir, yo creo, el abanico y todas las ideas para beneficio de la gente y que respondan a la gente, son bienvenidas.
Bien, por su parte, Anastasio Zaragoza, Tacho Zaragoza, también tiene algunos comentarios, él como representante, como presidente del PRD en Bahía de Banderas.
Sí, mira, Susana, en mi opinión, yo lo que he estado viendo es que hay un hartazgo político, y cuando digo un hartazgo político de la sociedad, no hablo de un partido en específico. Creo que hay una crisis de credibilidad. Uh-huh. Una crisis de credibilidad donde sea partido que sea, candidato que sea, tiene señalamientos fuertes, no hay credibilidad, trae cola que le pisan, y eso es lo que señala la sociedad. La sociedad ve que llegan nuevos gobernantes y hacen lo mismo. Entonces, de ahí es donde se está perdiendo esa credibilidad, y de ahí es donde yo veo que el proceso electoral que viene es un proceso electoral que se va a complicar, Se va a complicar por esa pérdida de credibilidad, por esa crisis que están padeciendo los políticos y los partidos políticos. Hemos llegado, o sea, ahorita en este momento, los partidos políticos han entendido que debe de haber candidatos ciudadanos. Tan es así que, por ejemplo, el PRI tuvo que cambiar sus estatutos para poder poner a mí.
Totalmente de acuerdo.
A Miade, perdón, porque yo no soy... los anglicismos no me gustan, ¿eh? Es Miade.
Pues Miade, entonces.
Y en el caso de lo que es la alianza del PAN, del PRD y del MC, pues traemos a una persona de precandidato ya para presidente de la República, que es Ricardo Anaya, que también es un candidato fresco, aun y cuando viene de un partido político del PAN, lo vemos como un candidato fresco que representa una nueva propuesta.
Muy hábil,
Muy hábil, muy capaz.
Desde la dirigencia nacional estuvo acomodando sus piezas de ajedrez y ya ves que al grado de orillar a Margarita Zavala, de toda la vida panista, a que se fuera de independiente. Sí. Pero bueno, adelante.
Y lo que también requiere el país en este momento, la sociedad en este momento, es que tengamos estadistas. gobernantes verdaderamente estadistas, que sepan de cuestiones de Estado. Por ejemplo, lo veo en el caso de Meade, o de Meade. Sí es una persona que técnicamente puede estar muy preparada, técnicamente puede tener la capacidad de llevar a cabo una Secretaría de Estado, pero ¿qué tanto conoce de asuntos de Estado? ¿Qué tanto sabe de esa situación?
Pues ha estado tres sexenios. Yo creo que tres sexenios.
Bueno, Susana, pero ve la situación en la que estamos.
Por eso.
O sea, secretaría que ha pisado, ¿a qué secretaría nivel, que ha tronado, ¿no?
Sí, ¿a qué nivel conoce? Entonces, de conocimiento sí lo tiene. No. ¿Qué tan bueno sea o qué tan negativo sea?
Bien. Técnicamente no discuto. Técnicamente, mis respetos para el señor. De hecho, tiene, pues, hasta doctorado en la Universidad de Yale, experiencia en diferentes secretarías, pero también se agarra experiencia en hacer malas cosas. Hay de experiencias a experiencias.
Sí, ya lo hemos visto.
Y en este caso, el señor sí trae experiencia, pero lo que ha pisado, secretaría que ha estado, no ha dejado buenos resultados.
Joel, ¿quería comentar algo de Morena?
Bueno, principalmente el aspecto de... Es que dicen que Meade es estadista por las tres administraciones de las que ya ha pasado. Pues hay que ver primero qué es ser estadista, ¿no? Meade, más que como estadista, yo lo percibo más como un administrador público malo. Entonces, el hecho de haber pasado por tantas administraciones y el haber apoyado a las tres, porque ninguna él tuvo ninguna oposición o en ninguna él tuvo un puesto de elección popular en donde él pudiera haber lanzado alguna iniciativa a beneficio de la gente. Entonces, él simplemente se encargó de obedecer órdenes, nada más.
Bien, es momento de ir una pausa. Antes, quiero decirles que les mandan saludo Tony González López. Le mando un saludo a Raúl de los Santos. Dice que tienes toda la razón y además que te envía saludos.
Muchas gracias.
Marta Albizúa, gracias. Flor Olimpia, gracias. Milo también les manda saludos, nos está sintonizando. Eduardo Franco, Oscar Solís, Martín García, Irving Esteban, que están viendo la transmisión. Y nosotros nos vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, amigos del auditorio, continuamos aquí en Todas las Voces Cuentan, esta mañana tarde ya, conversando con Joel Mendoza, representante de Morena, con Anastasio Zaragoza, del PRD de Bahía de Banderas, y Raúl de los Santos, presidente del PRI en Bahía de Banderas. Estábamos hablando de la equidad, pero también Raúl de los Santos quería comentar sobre las reformas.
Sí.
Y de ahí nos vamos con dos temas para terminar, que es la seguridad y la equidad. Adelante.
Va, gracias. Mira, ciertamente Meade ha estado en las administraciones en papeles muy importantes. Ha sido una persona que ha opinado en las reformas. Pero aquí es el tema cuando yo inicié hablando. Reformas que tuvieron que ir al Senado, a la Cámara de Diputados Federales, donde yo no vi al PAN y al PRD oponerse, donde de un otro modo fueron comparsas o estuvieron de acuerdo. ¿Funcionaron o no funcionaron? No lo sé. La ciudadanía dice que no. Pero también hay que decirlo. Son parte o somos parte de... Por ello coincido al 100% con el amigo Tacho, donde la sociedad está harta de los políticos porque nos percibe como igual. Y si nos vamos y aprovecho un comercial en materia de transporte, gana el partido del PRI y nos sentimos que, wow, ya tenemos un respiro y es el que más duro nos da. Y tengo que reconocer que la administración de Toño Echeverría, papá, fue la mejor que hemos tenido desde que yo soy dirigente. Y esperemos que la de su hijo, Toño Echeverría, hijo, sea similar a la del padre, porque es en la que mejor le fue a Bahía de Banderas y en la mejor que le fue a Nayarit. Las dos administraciones de Roberto y de Ney es donde más duro nos han pegado. Era nada más hacer el comentario, ampliarlo, porque Meade no va solo. Meade ha sido un funcionario de alto peso, de alto linaje, pero también ha tenido en las cámaras la comparsa del PRD y del PAN.
Bien, Y desde luego acabas de tocar un tema muy importante, el transporte, que son algunos de los temas que tendremos que desmenuzar en las próximas mesas de trabajo, porque este programa justamente surge y se llama Todas las Voces Cuentan, para hablar de los temas que le interesan a Puerto Vallarta, a Bahía de Banderas, a Puerto Vallarta, que son los mismos. Uh-huh. Y pues 5 minutos en un espacio informativo no da tiempo. Entonces ya tendremos justamente claro. Este espacio para que en este proceso electoral la gente hable, los partidos políticos, las asociaciones y los ciudadanos comunes que tienen mucho que expresar. Y bueno, si te parece, Raúl, nos vamos a la cuestión de la seguridad uh-huh. y vamos a cerrar con equidad.
Perfecto.
En seguridad, está muy mal Nayarit, no se diga la capital. Uh-huh. Realmente se están haciendo esfuerzos muy grandes en Bahía de Banderas para equipar a la policía uh-huh. y para detener en un momento dado toda esa inseguridad, toda esa delincuencia que se vive en la capital. No conviene que se venga aquí. Correcto. Hoy hacía un comentario el doctor Jorge Villanueva, quien es el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía uh-huh. de Banderas, en donde sostuvieron algunas reuniones donde aguas que empiecen las alertas por parte de Estados Unidos u otros países con respecto a lo que está pasando en Nayarit, pero muy focalizado en la capital. No conviene que de ahí empiece a extenderse a esta zona. Entonces, si te parece, empezamos claro. contigo y hablamos de seguridad.
Bien, felicitar a Jaime Cuevas porque ha tenido las agallas, el temple, la visión de mantener a Bahía de Banderas tranquilo en comparación al resto del estado de Nayarit, de dotar el equipo y elegir el personal adecuado para sacar adelante este municipio y que no sea contaminado como se han contaminado los demás. Una felicitación, vamos bien, vamos como ciudadano en el camino correcto, en el rumbo correcto. ¿Qué hace falta mucho por hacer? Sí, y debe de hacer el presidente municipal, porque atinadamente lo dice, las alertas para la capital están focalizadas a solo Tepic, pero puede contaminar el estado. Y eso no conviene porque vivimos de una industria sin chimenea que genera bondades para muchos municipios de mi estado. En ese sentido, reconocerlo. ¿Qué está pasando en la capital? Herencia del otro gobierno pudiese ser, pero a la ciudadanía normal exige resultados. Ya no están los otros. Hoy hay un nuevo gobierno y tiene que entrarle. No veo una estrategia definida. Yo soy un ciudadano común y corriente que le apostaría a que si el Estado, el gobierno del Estado de Nayarit, no tiene la habilidad ni la capacidad para enfrentar este tipo de situaciones, yo no digo de delincuencia, de situaciones, pues entonces deba de contratar personal con mayor capacidad para mantener la paz. Y eso no se va a poder encontrar en ningún otro lado que no sea con personas que tienen toda una experiencia, y esto lo puedes ver en los documentos, que cada quien que de repente tiene la oportunidad de ser un funcionario, un fiscal, un secretario de Seguridad Pública, le dice al gobernador, dame la oportunidad de entrar ahí y mantener la paz en Bahía, en el estado.
Bueno, fueron 6 años de una situación de relación íntima, vamos a decirlo así, entre la delincuencia organizada. Por eso los números no fluían. Del uh-huh. fiscal, ¿tú crees que el fiscal iba a decir, Edgar Beitia, hoy detenido en Nueva York, iba a decir, no, pues hubo tantos secuestros, tantos despojos, tanta... Nunca se dijo.
Susana, la delincuencia organizada no está en manos, y yo no soy abogado, pero el compañero Tacho sí. Pero yo creo que escapa de la autoridad municipal.
Claro, pero se tiene en el estado y en el municipio, esto se tiene que resolver. Como tú bien dices, en Bahía se está haciendo un bloque, se está deteniendo todo esto, es bueno. Está ahí ya también lo que es la seguridad interior, que en el caso muy particular de Tepic, la capital, pues sí conviene que esté circulando, que esté haciendo sus rondines el ejército y la policía estatal. Sí, Joel, bueno. Mendoza, inseguridad, tus comentarios.
Sí, en cuanto a la inseguridad, bueno, la principal razón es la poca, casi nula promoción hacia la educación y a la cultura, principalmente. Entonces, lo que se está viviendo actualmente en la capital de Nayarit es consecuencia precisamente de todo lo que tenía amarrado este señor ahora preso en este Nueva York, del ex fiscal. Simplemente Bahía de Banderas, yo diría, coincido con Raúl en que está haciendo lo mejor que puede Cuevas para que no se meta esa violencia, esa casa, esa imagen, que no nos afecte a nosotros, aunque estamos a nivel nacional con una imagen pues muy muy deteriorada ante el mundo. Entonces, comentabas la situación de seguridad interior. Al turista también le da miedo ver a tantos marinos y tanto soldado ahí en las calles. Sí, no saben por qué, qué situación. Lo malo sería que para nosotros después se nos hiciera normal, porque ni la Marina ni las Fuerzas Armadas estarían haciendo la función para lo que fueron creados o para lo que nacieron ellos. Entonces hay que tener cuidado con esto de la seguridad nacional. Y no precisamente, comentaba aquí Raúl, buenos policías, capacitados y demás, es cierto, pero no precisamente los policías son los que tienen que hacer nada más la función de... Hay personas administrativas que saben cómo hacer las cosas para que la violencia no surja tan fuerte. No necesariamente policías de oficio. Entonces, personas que tengan una visión un poquito más estadista, precisamente, retomando un poquito esa parte, el estadista es aquella persona que busca siempre la paz o la vía pacífica hacia hacer las cosas para el bien de los demás. Entonces, hay personas administrativas en el gobierno que pudieran fungir como tal también.
Bien, Anastasio Zaragoza.
Sí, Susana, mira, yo aquí en materia de seguridad... voy a hacer un pequeño recuento de los daños desde el 2011, cuando entra como gobernador Roberto Sandoval, porque fue una serie de simulaciones las que se vinieron dando. Realmente no había una seguridad como tal. Tan es así que tuvieron que adecuar la constitución política para hacer a Edgar Beitia fiscal. El señor no tenía ni el perfil. Lo que también llama la atención, y estoy de acuerdo con Raúl de los Santos también, lo que llama la atención es que en el Congreso, las dos legislaturas que tuvimos ahí, no levantaron la mano para decir, ni la voz, mucho menos la voz, para decir algo está mal ahí.
Es más, yo me iría desde antes, porque cuando él fue alcalde de Tepic, recordemos que en su momento Ney lo exhibe a nivel nacional.
Así es.
¿No?
Sí. Así es.
Son focos que ya se estaban encendiendo y que nadie hizo nada ni nadie dijo nada. Y el señor llega a ser gobernador, modifica la ley, como dices, y da la entrada para que entre Edgar Beitia como fiscal. Adelante.
Y modifica la constitución y posteriormente modifican la ley orgánica de la fiscalía, donde hacen al fiscal omnipotente, donde él es el que va a poner al fiscal anticorrupción, donde él va a poner al fiscal para delitos electorales, donde él es el único señor amo y dueño de la seguridad del Estado. O sea, fue algo tan complicado y tan delicado que no me explico todavía a fecha de hoy cómo ninguna legislatura de las dos que tuvimos, incluyendo a todos, digo a todos,
sí,
¿por qué nadie levantó la voz? ¿Por qué nadie dijo, aguas, está mal eso que están haciendo? Cuidado, porque le están dando un poder demasiado omnipotente al señor.
Un suprapoder. Parece ser que Videlice así lo hizo, ¿eh? Pareciera.
Bueno, sí, me reservo ahí porque desconozco si alguien levantó la voz, pero no lo suficiente, Raúl, como para decir si estamos mal. Y dejaron que las cosas corrieran. Y fue una simulación preocupante porque... A partir de cuando entra Edgar Beitia como fiscal, bajan los decomisos de droga. No había decomisos de droga ya. Los únicos que empiezan a agarrar eran a los bandos contrarios de la banda con la que supuestamente hizo equipo. Entonces se crea la paz narca, ¿no? Ahí es donde se pacta la paz narca. ¿Y a qué lleva esto? Lleva a que se impone un grupo de delincuencia organizada en un estado que, cuando esta persona es aprendida y se lo llevan a Nueva York, pues genera un caos. Y estamos viviendo el caos actualmente, son los resultados de lo que se hizo mal en el sexenio pasado. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Y sí, también estoy de acuerdo con Raúl en el momento que dice que ya son otros tiempos, la gente espera espera resultados, pero también sí pedimos un poquito de paciencia, aunque es difícil decirlo, porque las cosas no estaban fáciles, ¿eh? O sea, eso se tiene que
componer. En todos sentidos, pero también yo creo que independientemente de la afiliación de quienes dañaron al Estado, y a los municipios. Yo creo que cada quien de los presidentes municipales del estado y el propio gobernador deben hacer lo propio. Si no hay denuncias como las que en este momento está elevando Javier Corral Jurado en el estado de Chihuahua, para que César Duarte sea detenido, para que César Duarte pague por lo que hizo. Y Javier Corral dio una conferencia de prensa muy importante como gobernador, denunciando, señalando, y ahora resulta que no le dan presupuesto porque como tienen las denuncias hechas, como diciendo, bájale, ¿no? Entonces, ese tipo de gente requerimos que quiera su estado, que quiera el país y que se atreva a señalar y a decir las cosas, porque si no, esto no va a cambiar. A mí, la verdad, me sorprende ver a un Borges en la cárcel, a un Javier Duarte en la cárcel y a todos los que tengamos que ver. Es un escándalo el hecho de que 17 o 15 exmandatarios estatales tengan, estén prófugos o tengan situaciones que tienen que ver con la justicia y con el desvío de recursos. Estamos hablando de 17, ¿no? O sea, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Algún comentario adicional a lo de seguridad o nos vamos ya con equidad? Podríamos profundizar más en lo de seguridad, pero si quieren, para la próxima emisión. ¿Y sirve de qué? Bueno, podemos hasta invitar a alguien, al director de seguridad.
Hoy sería bueno para entrar en debate con ellos.
Porque miren, no, les voy a decir por qué. Fíjese que en redes sociales, por ejemplo, hoy por la mañana en el noticiero, nos decían que están robando en Mezcales. En Mezcales, en la zona de donde está el crucero, donde hicieron ese puente, hacia abajo, ya han robado como 5 baterías, así una tras de otra. O sea, hay alguien, un grupito que está asaltando a la gente, ya se metieron con esas, como pinzas, ¿cómo le llaman?
Cizallas.
Para abrir las casas. Entonces, se requiere que haya seguridad en esa zona y que no se deje crecer a ese grupo o que vayan y vean qué es lo que está pasando. Por citar algo mínimo, mínimo. Pero sí tratar el tema de seguridad. Hay otras cosas más fuertes que la gente está así como diciendo, yo esos temas no los manejo, pero también los debemos de por lo menos reconocer. Equidad. Vamos a empezar por aquí, por Anastasio Zaragoza, que nos diga qué juego le van a dar, qué participación a la mujer en esta próxima elección. Hay elección federal, ya dijimos, a presidente de la República, a senadores, senadoras y diputados federales.
En el caso de Nayarit, bueno, el PRD se ha distinguido, Susana, por ser un partido que ha impulsado, de hecho es el pionero en impulsar la equidad de género,
la diversidad
diversidad sexual. Para mejor ejemplo está la Ciudad de México. En este caso en Nayarit debemos de partir del acuerdo que existe en la coalición, donde tanto el PRD como el PAN como MC van a postular candidatos, ya sea a la senaduría o ya sea a la diputación, a las diputaciones federales. Ahí sí anticipo un poquito porque sí hay un acuerdo. Para diputaciones federales, el Distrito 1, ya en acuerdo, lo va a postular el PRD. El Distrito 2, que es Tepic, el Distrito 1 es el norte, el Distrito 2 es el centro, ese lo postula el MC, o sea, va a ser un candidato ciudadano postulado por MC, y en el Distrito 3, que es Bahía de Banderas, que es esta zona de aquí, la zona sur del estado, lo postula el PAN. Entonces, ya de ahí en adelante, pues tenemos que apegarnos a lo que establece la ley de equidad de género también, ¿no? Es la manera en la que tenemos que apegarnos, partiendo del principio de que la ley establece siempre que en un número impar, el número impar debe prevalecer la mujer.
En este caso
debe ser dos mujeres y un hombre.
Perfecto. Pues pues ya cuando tengan, me imagino algunos nombres en el caso de Bahía de Banderas, no sé si ustedes nos pueden adelantar o nos esperamos a que tengan ya los nombres de las personas.
Creo que es, vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar,
sí. Para no, que no haya especulaciones.
Sí.
Por favor, Joel Mendoza.
Sí.
De Morena.
Pues en Morena es algo que tenemos muy marcado también. Tan así que desde la primera elección en Nayarit, que para Morena, que fue en el 2015, fueron dos mujeres. Ya ven que son tres distritos también. Fueron dos mujeres. Y en este caso, 2018, en esta elección que viene, también serán dos mujeres para diputadas.
Muy bien, pues ahí está. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos para concluir con esta transmisión de Todas las Voces Cuentan.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las Voces Cuentan.
Del auditorio, estamos ya por concluir esta segunda emisión de Todas las Voces Cuentan. Agradecemos a Raúl de los Santos, a Joel Mendoza y a Anastasio Zaragoza su presencia. Raúl de los Santos del PRI, nos iba a hablar de equidad.
Sí.
Para terminar, ya nos quedan 2-3 minutitos.
Al adelante. Igual, el partido sí está en una disyuntiva, ya que la equidad de género, por ser elecciones federales, es en todo el país. Y entonces estamos esperando qué es lo que nos va a tocar en Bahía. Tenemos candidatos, hombre o mujer, mayor de 35 y menor de 35 en el 1, en el 2 y en el 3. Traemos varios nombres, pero nada oficial en este momento.
Muy bien, pues estaremos dando seguimiento puntual al calendario electoral. ¿Ya la fecha límite para que tengan sus candidatos?
Es el 11 de febrero termina la campaña, El 11 de febrero termina la precampaña. Los candidatos deben registrarse a más tardar el día 29 de marzo.
29 de marzo, o sea que todavía tenemos tiempo. Y bueno, yo les quiero agradecer su presencia, su participación. El próximo martes los invitamos para hablar de otros temas y que vamos calentando motores. Bien. Vamos escuchando también las voces de los ciudadanos, que ya tendremos oportunidad de que ustedes las escuchen también. Anastasio Zaragoza del PRD, ¿algún comentario?
Pues nada más despedirme, pero yo creo que sí nos falta un poquito de tiempo, más de tiempo. Espero que toquemos los temas más a fondo en los siguientes programas.
Sí,
¿no?
Esta fue la primera, la presentación de todos ustedes, de que todos los martes van a estar aquí, de aquí al proceso electoral. Aquí traerá y ya estaremos haciendo fechas. Ya vendrá Anastasio del PRD con sus candidatos en su momento. Ya vendrá Morena aquí con sus candidatos. El PRI, desde luego, y todos los partidos que faltan. El PAN no pudo venir porque me dicen que estará Anaya, me parece que el jueves. El precandidato de la coalición estará en Nayarit, en Tepic, y él tuvo que irse a la ciudad de Tepic y por eso no vino. MC, pues como que está un poquito desarticulado. Vamos a ver qué pasa con el representante de ese instituto político. Y todos los demás que todavía faltan por sumarse a la mesa, para darles la fecha y seguir también nosotros los lineamientos de equidad de tiempo a todos los partidos políticos. Agradecemos su presencia.
Gracias.
Que tengan muy buen día. Esto es Todas las Voces Cuentan. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la transmisión de redes sociales, a Irving Quijas y también, desde luego, a Carlos Telles, que nos apoya también en la asistencia de la producción, y a nuestro compañero José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan buena tarde, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.